buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este domingo 18 de enero, domingo en el que vamos a tener nevadas en áreas de montaña. Empezamos este programa ahora, un programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana.
Para tratar la anexión de Groenlandia.
Continúan las protestas contra el régimen de los ayatolás en Irán. Manifestaciones que comenzaron en el Gran Bazar de Teherán.
El equipo más cercano de Donald Trump se ha vuelto a reunir para preparar opciones militares.
En Nuuk, la capital de Groenlandia, entre el asombro
que ha pasado con Maduro, en algún momento puede pasarle a cualquiera.
Estos son los sonidos, algunos de los sonidos de los últimos días. Sonidos que nos muestran hasta qué punto el mundo está viviendo un tiempo muy conflictivo. Lo último de esta noche es que Trump ha anunciado aranceles para aquellos países que manden tropas a Groenlandia. Serán aranceles del 25%. Ya veremos en qué queda esto, porque Trump siempre hace sus anuncios y luego hay que ver en qué se concretan. Todo esto cuando se cumple un año de la llegada de Trump a la Casa Blanca. La llegada de Trump a la Casa Blanca no ha ayudado a reducir la conflictividad en el mundo, por más que él se empeñe en presentarse como una especie de príncipe de la paz. Aranceles para los países que estén en Groenlandia, que manden tropas a Groenlandia. Esta semana hemos hablado mucho del conflicto en Irán. Los muertos de la represión se cuentan por miles. Y quizá dentro de unos días tendremos que hablar de Taiwán, amenazada por China, o tenemos que hablar de la guerra en Sudán, de una guerra de la que hablamos poco. Es una guerra que ha provocado que 30 millones de personas estén necesitadas de asistencia. En el mundo hay en este momento más de 60 conflictos. Es un récord histórico que no se alcanzaba desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A todos nos gustaría vivir en un mundo mucho más pacífico y por eso surgen nuevas utopías. Utopías de un futuro más tranquilo. Nuevos proyectos para construir un mundo feliz. Ahora hay quien construye o piensa o formula utopías utilizando la inteligencia artificial. Hay, por ejemplo, un gurú de la inteligencia artificial que se llama Alex Pentland, que es profesor del MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que acaba de publicar un libro que se llama Sabiduría Compartida. Lo que viene a decir este gurú es que el desarrollo de la inteligencia artificial puede desarrollar la cooperación entre las personas. Y eso está muy bien. En principio no parece mala idea que haya más cooperación entre las personas. Pero el problema es cómo entiende este gurú la cooperación entre las personas. Este profesor publicó hace 12 años otro libro que se titulaba La muerte de la individualidad. Este gurú, Pentland, defiende que con la inteligencia artificial hay que olvidarse de que cada persona piense por su cuenta. Claro, al final lo que defiende este gurú de la tecnología Plentan es que en lugar de cooperación haya sumisión a una especie de mente colectiva para que nos comportemos como si fuéramos bandas de pájaros o bancos de peces. Esto mismo que defiende Pentland es lo que refleja la mejor serie que hay en este momento plataformas. La mejor serie de la temporada, a mi parecer, es Pluribus. Es una serie de Vincent Gilligan, el creador de Breaking Bad. El argumento de la serie es muy inquietante. Llega un virus a la Tierra, que une a todos los seres humanos del planeta en una especie de mente colectiva. Ya no hay pensamientos personales. Todos los habitantes del planeta tienen el mismo pensamiento. Solo existe una mente colectiva. Pero algunos siguen pensando por su cuenta porque el virus no les ha afectado. Muy poquitos, 13 en el mundo. La protagonista es una de las personas que no ha sido afectada por el virus y que lucha intensamente por no ser asumida en esa mente colectiva. Y le dicen que tiene que disolverse en el grupo porque así va a ser feliz.
Hey, Carol.
We just want you to be happy.
Lo único que queremos, Carol, porque así se llama la protagonista de la serie, es que tú seas feliz. Feliz a costa de que dejes de ser tú. A costa de que dejes de pensar por tu cuenta. Yo no sé si a ti te suena esto. No sé si a ti te ha pasado que en nombre de la paz y de la felicidad te hayan propuesto disolverte en el grupo. Pero es cada vez más frecuente. ¿Y qué pasa? Pues que esa paz y esa felicidad que consiste en disolverse en el grupo no es paz ni felicidad porque es inhumana, porque es el intento de que te integres en una colmena. No está claro quién fue el que inventó la bicicleta estática. A finales del siglo XVIII, un ingeniero inglés inventó el gimnasticón. Era el primer aparato de ejercicio físico que permitía mover brazos y piernas mientras estaba sentado. Pero eso no era una bicicleta. Eso no era una bicicleta. La primera bicicleta estática se comercializó en 1932. Pronto, la bicicleta estática se popularizó y de hecho la utilizaron varios presidentes de los Estados Unidos. Roosevelt, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Reagan. Las crónicas no cuentan si Trump utiliza la bicicleta estática. No parece que Trump utilice la bicicleta estática. Bueno, la bicicleta estática está ahora en todos los gimnasios. Quien es adicto a la bicicleta estática política, es una metáfora, es Sánchez, que pedalea y pedalea y no avanza nada. En algunos casos ni siquiera pedalea, finge que pedalea. Fingió que iba a presentar unos presupuestos, fingió que le interesaban las elecciones en Extremadura, ha pedaleado para ofrecerse como mediador en Venezuela, cuando en realidad no puede mediar porque está más del lado del sí que del lado de Corina. Pedaleó para anunciar una mejora de la financiación para Cataluña, pedaleó para anunciar un modelo de financiación para todas las comunidades autónomas, pero nada de eso va a salir adelante, es pedaleo en vacío. Esta semana ha pedaleado para mostrarse comprometido con el problema de la vivienda, anunciando bonificación fiscal para los propietarios que no suban el precio del alquiler. Ha pedaleado con el anuncio de un fondo soberano que tapa o intenta tapar su fracaso en la gestión de los fondos Next Generation. Sánchez pedalea y la bicicleta no se mueve. En realidad no le interesa moverse, solo quiere que parezca que se mueve. Hoy en La Vanguardia hay una entrevista a Sánchez que dice que él quiere seguir pedaleando no solo durante toda esta legislatura, sino llegar hasta 2030. Hasta 2030, no sé si quiere seguir gobernando sin presupuestos. El Día de Reyes, la coalición de voluntarios, el grupo de 34 países que quieren apoyar a Ucrania, se comprometieron en París a aportar tropas para formar una fuerza multilateral cuando llegue un alto el fuego o un acuerdo de paz. Las dos cosas, el acuerdo de alto el fuego o el acuerdo de paz, están lejos. Putin no está dispuesto. Pero Sánchez se dio prisa el Día de Reyes para anunciar que tenía intención de mandar tropas y que para eso iba a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios.
El gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania.
La ley de Defensa Nacional exige que el envío de tropas pase por el Congreso de los Diputados. Pero desde que Sánchez está en la Moncloa, el gobierno no ha llevado al Congreso de los Diputados ninguna consulta en esta materia, a pesar de que desde que comenzó la guerra de Ucrania se ha reforzado la presencia de nuestros militares en el flanco este de la OTAN. La mayor presencia de militares españoles en países como Letonia, Eslovaquia o Rumanía ante la amenaza rusa coincide con una menor presencia en África. El número de tropas que estaba en África ha disminuido, ha aumentado el número de militares españoles en Letonia, Eslovaquia o Rumanía. Tampoco ha pasado por el Congreso el aumento del gasto de defensa al 2% exigido por la OTAN. Claro, ese aumento del gasto tenía que haberse hecho con unos presupuestos y no hay proyecto de presupuestos en el Congreso. Lo que ha hecho Sánchez para aumentar el gasto de defensa ha sido modificar créditos. En realidad, el aumento del gasto en defensa, como él mismo ha explicado, es un aumento para la emergencia climática, el gasto en emergencia climática y en protección civil.
El gobierno de España ha sido bien claro. Nosotros, en el aumento que hacemos de más de 10.000 millones de euros para poder llegar este año al 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, estamos diciendo que un 13% se destine a todo lo que tiene que ver con la emergencia climática.
Bueno, pues ese es el aumento de el gasto en defensa que no ha pasado por el Congreso. Mañana vuelve Sánchez a pedalear en el vacío. Sánchez y Feijóo se reúnen para hablar de esa intención de enviar tropas. Feijóo va a Moncloa.
Para repartir carnets de moralidad, renueve primero el suyo.
Menuda talla política, menuda falta de humanidad.
El presidente y primer ministro más débil de la Unión Europea.
Usted es un campeón en lapsus.
Usted está como está porque ha resultado ser un fraude. No vino a limpiar nada, sino a ensuciarlo todo.
Ánimo, Alberto.
Estas son algunas de las flores que se han lanzado Feijóo y Sánchez en las últimas semanas, en los últimos meses. Mañana se verán las caras. Sánchez y Feijóo no han tenido una reunión desde el 13 de marzo de 2025 y no hablan por teléfono. Eso sería preocupante, pero no es solo que no hablen, es que no tienen ningún asunto de Estado en el que hayan compartido posición. Sánchez convoca a Feijóo y a todos los demás líderes de los grupos parlamentarios para fingir que hace algo. Y Feijóo va a la reunión para que no se diga que el PP es un partido como Vox, sin sentido institucional. En el primer encuentro, el que tuvieron el 7 de abril de 2022, Feijóo se dio cuenta ya de que no se podía fiar de Sánchez en estos encuentros. Estuvo Sánchez negándole a Feijóo en aquel primer encuentro un orden del día. Feijóo pedía insistentemente el orden del día y Sánchez no le daba orden del día. Se celebró el encuentro y Sánchez se presentó con 10 puntos, con 10 propuestas que dejaron a Feijóo fuera de juego. Abascal ha criticado a Feijóo por ir a Moncloa, cuando le ha llamado al presidente del gobierno.
No comprendo que el señor Feijóo, que también ha dicho que son una mafia, vaya el lunes a estrecharle la mano al capo de la mafia. Es incomprensible, es una contradicción insoportable.
Abascal no quiere que Feijóo se reúna con Sánchez, Abascal no va al Congreso el día de la Constitución, Abascal no va al desfile del día de la fiesta nacional. Sánchez quiere seguir pedaleando y a Feijóo se le hace muy larga la resistencia de Sánchez. No sabe muy bien cómo llenar ese tiempo. Y ojo que al PP ya le salió mal en 2023 esperar a que Sánchez cayera como una fruta madura. Sánchez no acaba nunca de madurar y ya hemos escuchado que hoy La Vanguardia dice que quiere seguir en Moncloa hasta 2030. Van a dar las 6:15, las 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Mercosur.
Ya se ha firmado el histórico acuerdo entre los países que lo conforman y la Unión Europea. Más de 700 millones de personas se van a ver involucradas y hay protestas en España. Tras el acuerdo, al menos hasta el 11 de febrero, va a haber tractoradas.
Venezuela.
Hemos conocido que el número 2 de Maduro, Diosdado Cabello, mantuvo conversaciones con Estados Unidos meses antes de la captura del presidente venezolano Maduro. Y no solo eso, también después de su detención.
Israel.
El gobierno de Netanyahu se queja. Dice que la Junta Ejecutiva estadounidense en Gaza no se ha creado de una forma coordinada con Israel. Aseguran que va en contra de las políticas de su gobierno.
Valencia.
Ha despedido con profundo dolor a los 4 integrantes de una misma familia fallecidos en el naufragio en Indonesia hace casi un mes. Todavía no se ha encontrado uno de los cuerpos de esos 4 fallecidos.
Puerta Santa.
De la Basílica de San Pedro. Ya está sellada tras el año jubilar. Permanecerá tapiada hasta el próximo jubileo extraordinario, que será en 2033. Conmemorarán los 2000 años de la redención de Cristo. El siguiente jubileo ordinario será en 2050.
Irene de Grecia.
La reina Sofía se ha despedido de su hermana, fallecida el pasado jueves. Le ha acompañado toda su familia, a excepción del rey emérito. Irene de Grecia será enterrada este lunes en su país natal.
La Unión Europea y Mercosur han firmado su acuerdo comercial para crear una zona de libre comercio. El pacto pone fin a 26 años de negociación. Úrsula von der Leyen.
Estamos creando la zona de libre comercio más grande del mundo. Estamos creando un mercado de 700 millones de personas y un Producto Interior Bruto que supondrá prácticamente el 20% del total en el mundo. Esto es fenomenal.
Para Yamanda Orsi, presidente uruguayo, el pacto es sinónimo de progreso. Javier Milei dice que es el triunfo más grande del mercado sudamericano.
Estamos asumiendo una responsabilidad histórica. El comercio justo para mejorar la vida de las personas.
Firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación.
Y los agricultores europeos protestan por este acuerdo. Fernando Díez.
En Bruselas, los agricultores han llevado sus protestas hasta el aeropuerto. Más de 2.500 manifestantes han salido a las calles de Berlín y esta semana cerca de 350 tractores han recorrido París. También ha habido protestas en numerosas provincias españolas. Los principales sindicatos agrarios han diseñado un plan de manifestaciones. La próxima, una de las principales, será el martes 20. Está previsto que 4.000 personas y 200 tractores lleguen a Estrasburgo. Un calendario de manifestaciones que se extenderá hasta el 11 de febrero. Para esa fecha hay convocada una gran tractorada en Madrid. Los agricultores denuncian que el pacto con Mercosur traerá la ruina al sector. Una vez firmado el acuerdo, los manifestantes reclaman o un aplazamiento del mismo o compensaciones económicas que aplaquen las consecuencias, dicen, del pacto.
Donald Trump ha anunciado aranceles contra los países que envíen tropas a Groenlandia. Europa ha respondido. Olga Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La primera respuesta de Bruselas a esa amenaza de Donald Trump llegó de la mano de Antonio Costa. El presidente del Consejo Europeo respondió desde Paraguay, donde se encontraba para la firma del acuerdo con el Mercosur.
La Unión Europea será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea. Por ahora estoy coordinando una respuesta de conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea sobre ese tema.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, guardó silencio durante la misma rueda de prensa, pese a que es el Ejecutivo Comunitario el que negocia los acuerdos comerciales para el bloque. Durante las últimas semanas y apoyándose en el pacto con el Mercosur, la alemana ha recordado que los 27 están del lado del libre comercio y no de la política arancelaria.
Esta nueva guerra arancelaria le gusta a Rusia. Ricardo Marquina, Moscú, buenos días.
Buenos días. La semana que se va deja un Kremlin instalado en el modo disfrutón, viendo cómo Europa y Estados Unidos se enzarzan en una disputa estúpida provocada por Donald Trump al respecto de Groenlandia. Una disputa tan estúpida como peligrosa, ya que podría suponer el fin de la Alianza Atlántica de la OTAN, el gran satán de la Rusia de Putin. Un fin que además le saldría gratis a Vladimir Putin, así que Moscú está saboreando el momento. En la guerra, mientras tanto, Rusia se ha esforzado en dejar sin luz ni calefacción a los civiles de la capital ucraniana. No queda ni una central eléctrica en Ucrania que no haya sido atacada, lo que demuestra un plan sistemático ruso para dejar a la población civil sin electricidad, pero sobre todo sin calefacción. Y por si queda algún despistado, Ucrania no es un país tropical. Esta semana Kiev ha rondado entre los 12 y los 19 grados bajo cero. Traten de imaginar eso sin calefacción en casa.
Feijóo se reúne hoy con los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular en Zaragoza para preparar una alternativa al modelo de financiación autonómica propuesto por el gobierno de Sánchez. En una entrevista a la cadena COPE, ha criticado de nuevo el sistema de financiación propuesto por la vicepresidenta Montero.
Un plan diseñado entre el señor Sánchez y el señor Juncker y se lo quiere imponer al conjunto de las comunidades autónomas. Es algo inédito. Nunca, en toda la historia de financiación de comunidades, nunca ha habido un supuesto en el que todas las comunidades autónomas estén en contra. Todas. Del Partido Popular y del Partido Socialista.
María Jesús Montero, la vicepresidenta, ha vuelto a defender el modelo y ha acusado al Partido Popular.
Aquí la pregunta es si realmente es que el Partido Popular alguna vez ha tenido interés en dar más dinero a la sanidad pública y a la educación pública, porque mi sospecha es que no.
Antonio Maillo, el líder de Izquierda Unida, llama a superar la fórmula de Sumar. El líder de Izquierda Unida invita a crear una nueva coalición.
Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico. Hay que ir más allá.
Irene Montero le ha respondido.
El problema de la izquierda y lo que fragmenta a la izquierda es pedirle el voto a la gente de izquierdas para luego regalárselo al Partido Socialista.
Los jóvenes son cada vez más de derechas, es la conclusión a la que llega una encuesta que se publica hoy en el diario El Mundo. Xavi Lasso.
El sondeo de Sigma 2 indica que en el último año la población menor de 45 años se ha derechizado con contundencia. Si en marzo de 2025 Feijóo y Abascal reunían el apoyo del 38% de los jóvenes de entre 18 y 29 años, ahora juntos atraen más del 51, son 13 puntos más. Por consecuencia, es la izquierda la que sale peor parada de este sondeo. En los menores de 45 años votarían a Sánchez o a Díaz un 10% menos de personas que hace justo un año. Entre PP y Vox, Feijóo triunfa los mayores de 50 y Abascal gana fuerza en los más jóvenes de 18 a 24 años.
Despedida este sábado en Madrid a Irene de Grecia. El entierro de la hermana de la reina Sofía será el lunes. Arturo, ahí estarán.
A excepción del rey Juan Carlos, toda la familia real española acudió al responso, celebrado en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid para despedirse de la hermana de doña Sofía. La imagen de la jornada fue a la llegada de esta, con la princesa Leonor agarrada de su brazo mientras recibía gritos de apoyo de las personas que se habían acercado a apoyar a la Casa Real. La última voluntad de la hermana de la reina fue ser enterrada en Tatoy, junto a sus padres y a su hermano Constantino, por lo que el próximo destino de la familia real será Atenas, donde Irene de Grecia será enterrada mañana lunes.
Más despedidas en Valencia. La familia de las víctimas del naufragio en Indonesia se despiden de los suyos con un dolor inmenso. David Casado.
Muy multitudinaria despedida a los cuatro miembros de la familia valenciana que falleció en su viaje a Indonesia mientras iban a bordo de un barco por el parque natural de Komodo. Cientos de personas han arropado a los dos supervivientes, Andrea y su hija de 7 años, en su despedida en la parroquia de San José María Escriba de Valencia. La familia ha agradecido el apoyo, pero como ha explicado Álvaro Ortuño, uno de los familiares, todavía buscan una justicia sin odio.
Con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin venganzas, sin odio, sin rencor.
A pesar de que las labores de búsqueda concluyeron el pasado 9 de enero, recuperando 3 cuerpos de los 4 desaparecidos, la investigación continúa tratando de dirimir qué ocurrió aquel fatídico 26 de diciembre.
Y en Mali, la Junta Militar da un paso más en su pulso con la prensa, ha suspendido la distribución y venta de un semanario internacional y de varios medios del mismo tipo. Corresponsal Bea Mesa, buenos días.
Hola Fernando, ¿qué tal? Buenos días. En un país central del Sahel, en Mali, muy importante para la estrategia de Europa, entre otras razones por lo que tiene que ver con la amenaza de los grupos armados, las autoridades de transición han prohibido la circulación, la distribución y la venta de un diario muy, muy, muy leído, Le Jeune Afrique, La Joven África, y se hace bajo todas sus formas. Y la medida que Bamako justifica es que este diario, según las autoridades malienses, habla de apología del terrorismo y también se le acusa de difamar e incitar al odio. Y también porque Le Jeune Afrique ha denunciado presuntos abusos entre los países de los estados del Sahel. Por todo ello, este diario ha quedado suspendido de momento.
Es noticia en los deportes la histórica pitada en el Bernabéu. José Luis Corrochano.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La noticia del sábado sin duda estuvo en el Bernabéu, en el partido del Real Madrid. Se esperaba movimiento en las gradas, pero quizá no tanto. El Real Madrid terminó ganando 2-0 al Levante, pero lo que pasó antes y durante el partido, especialmente en la primera parte, ha llamado mucho la atención. Mucha bronca para los jugadores. No se recuerda en los últimos años una situación como la que se vio ayer en el Bernabéu. Muchos pitos a los jugadores en el calentamiento, cuando empezó el partido, en el descanso. Especialmente persistentes a Vinicius, que fue silbado durante los 90 minutos cada vez que tocaba el balón. Hubo bastantes pitos para Bellingham, el segundo gran señalado, y también algunos menos, pero también muchos para Valverde. Los hubo también, pero parecen más deportivos por el momento de forma que tienen para Camavinga y para Hausen. Para los tres primeros, para Vinicius, para Bellingham y para Valverde, parece que los identifica la afición como responsables de la crisis en el banquillo y la destitución de Xabi Alonso. Hubo también, y es noticia, gritos de Florentino dimisión. Arbeloa en rueda de prensa sobre esto a Florentino dijo que esos pitos vienen de gente que no quiere al Real Madrid y que sabe de dónde vienen. Bueno, se ha iniciado ahí un poco una situación de guerra civilismo entre algunos madridistas sobre si es conveniente o no pitar a los futbolistas. El caso es que en el día de ayer pitaron y bastante. Bueno, el Real Madrid ganó con un penalti a Mbappé, que marcó Mbappé, y otro gol que marcó Asensio, 2-0. El Real Madrid se ha colocado a un punto del Barça, que va a jugar en el día de hoy a las 9 de la noche en San Sebastián. Real Sociedad Barcelona. Es duda Rafinha, vamos a ver qué decide finalmente Hansi Flick. Y luego el Atlético de Madrid juega en casa contra el Alavés a las 4 y cuarto. La liga por arriba está así: Barcelona 49, Real Madrid 48, Villarreal 41, porque perdió con el Betis 2-0, Atlético 38, luego Español 34 y luego Betis 32. A disfrutar de la jornada en el tiempo de juego.
A partir de las 6:30 nos vamos a ocupar de una cuestión que es la cuestión de la población en España. Ya sabes que España es uno de los países con la tasa de fecundidad más baja del mundo. La tasa de fecundidad es la que mide cuántos hijos tiene cada mujer. Nosotros estamos muy por debajo de lo que se conoce como tasa de reposición. Es decir, nacen menos niños de los necesarios para que se mantenga la población de España. Y sin embargo, hace unos días hemos conocido que la población española sigue incrementándose. Hemos llegado a 49 millones y medio de residentes en España. ¿Por qué, si tenemos una tasa de natalidad y de fecundidad tan baja, por qué hemos crecido en población? Bueno, fundamentalmente porque el saldo es positivo, el saldo de migración es positivo, es decir, entra más gente de la que sale de España. Aproximadamente en España tenemos una entrada de 500.000 migrantes al año. Es decir, son noticias las entradas con las pateras, que por cierto en Canarias han bajado significativamente, pero la entrada de migrantes no es solo con pateras. Claro, esos migrantes entran a realizar trabajos que los españoles no queremos hacer. Y esos migrantes luego se quedan aquí, cotizan a la Seguridad Social. Pero el reto es que si no se les ofrece un futuro, pues tienen problemas de integración. De todo eso vamos a hablar a partir de las 6:30.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No te relajes, la emoción continúa. Este domingo en COPE toda la Liga. Atlético de Madrid, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Barcelona.
Esto va a empezar, Oli.
Sí, señor.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Thank you.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo. En este domingo 18 de enero. Un domingo en el que vamos a tener nieve en las montañas. Sigue el frío. Empezamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Trump anuncia aranceles para aquellos países que envíen tropas a Groenlandia. Ya sabes que ha habido un envío de tropas simbólico. Ha sido un envío de tropas simbólico porque han mandado soldados que caben en un autobús, en dos autobuses, no en un autobús, en dos autobuses. En respuesta a este envío de tropas, Trump, ¿qué ha hecho? Pues Trump ha amenazado con esos aranceles que entrarían en vigor en junio, aranceles del 25%. Ya sabes que el arancel medio en este momento está en el 10%, pues Trump lo que hace es una amenaza de subir los aranceles al 25%. Hace un año que llegó Trump a la Casa Blanca y, bueno, ha sido un año bastante conflictivo. Ahora el conflicto llega con esta amenaza de aranceles. Ha habido una primera respuesta de la Unión Europea. Han puesto un post en redes sociales diciendo que esto provocaría una espiral muy peligrosa. Y hoy Sánchez, en una entrevista que publica el diario La Vanguardia, asegura que quiere seguir no solo para acabar la legislatura, sino que quiere continuar hasta 2030, es decir, volver a presentarse una vez que se acabe la legislatura.
El proyecto político que yo tengo el honor de encabezar no solamente tiene vocación de culminar esta legislatura, sino de trascenderla y continuar hasta la entrada de la década de 2030, si así lo quieren los españoles cuando se convoquen las elecciones.
Bueno, es muy llamativo esto que dice Sánchez, porque Sánchez lleva semanas pedaleando en vacío, gesticulando con iniciativas que en realidad no van a salir adelante. Es decir, Sánchez que no ha presentado proyecto de presupuestos, Sánchez que ha presentado, su vicepresidenta Montero ha presentado un proyecto de financiación autonómica que no va a salir adelante, Sánchez que presenta un fondo después de haber fracasado en la gestión de los Next Generation, Sánchez que pedalea y gesticula continuamente sin hacer política porque no puede, porque la política que puede hacer es la que sale del Consejo de Ministros con decretos que luego necesariamente decaen porque no tiene apoyo parlamentario, dice curiosamente que quiere seguir hasta 2030. Mañana, en esa política de gesticulación, Sánchez va a reunirse con Feijó para hablar del posible envío de tropas a Ucrania en el caso de que se firmase un acuerdo de paz. Feijó hoy se reúne con sus varones, con los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular, se reúne en Zaragoza para estudiar una alternativa al modelo de financiación autonómica que presentó la semana pasada la vicepresidenta Montero.
El señor Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar. Comprar más meses de gobierno, comprar la presidencia del gobierno y de la misma forma que la obtuvo entregando el Código Penal al separatismo, ahora la mantiene entregando el dinero de los españoles al separatismo.
6:35 quedan ya, 5:35 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Escuchas La Mañana.
Firmado el pacto entre Mercosur y la Unión Europea.
Después de más de 25 años de negociaciones, más de 700 millones de personas se van a ver involucradas en este pacto y hay protestas en España tras el acuerdo. Al menos hasta el 11 de febrero va a haber tractoradas.
Diosdado Cabello mantuvo conversaciones con Estados Unidos meses antes de la captura del presidente venezolano.
El que ha sido el número 2 de Maduro estuvo en conversaciones con el gobierno de Trump meses antes de que le capturaran. Y no solo eso, también después de su detención.
Israel se queja de Estados Unidos.
El gobierno de Netanyahu dice que la Junta Ejecutiva estadounidense en Gaza no se ha creado de una forma coordinada con Israel. Dicen que va en contra de las políticas de su gobierno.
Despedida en Valencia a los 4 fallecidos de Indonesia.
4 integrantes de una misma familia que naufragaron en una embarcación hace casi un mes. Se investigan todavía los motivos del siniestro y no se ha encontrado todavía tampoco uno de los cuerpos de esos 4 fallecidos.
La puerta santa de la Basílica de San Pedro ya está sellada.
Tras este 2025, que ha sido año jubilar, permanecerá tapiada hasta el próximo jubileo extraordinario, que es en 2033, que se conmemorará los 2000 años de la redención de Cristo.
La reina Sofía se despide de su hermana Irene de Grecia.
Le ha acompañado toda su familia, a excepción del rey emérito, don Juan Carlos. Irene de Grecia, que falleció el pasado jueves, será enterrada este lunes en su país natal.
Como cada domingo, a esta hora nos centramos en la palabra de la semana. Esta semana hemos hablado mucho de petróleo. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Buenos días, Fernando. Sí, nos hemos quedado con esta palabra esta semana por las pretensiones que tiene Donald Trump sobre esta sustancia tanto en Venezuela como en Groenlandia. Es una de esas palabras que tiene una etimología formada con otras dos palabras combinadas. En este caso, un origen griego. Petrelaion, en concreto petra, piedra, y elaion, aceite. Eso sí, Fernando, la formación de esta palabra tiene su truco, porque no se puede encontrar en ningún diccionario de griego clásico, porque no viene de este, viene del griego bizantino medieval, donde venía a significar aceite de las piedras. Evidentemente, en el siglo XII no había extracciones petrolíferas, pero lo utilizaban para referirse a emanaciones aceitosas que salían de las rocas o que flotaban en aguas continentales.
Bueno, eso es muy interesante, quiero decir, no había petróleo o no se utilizaba el petróleo en la Grecia clásica, pero ya teníamos algo parecido al petróleo en el siglo XII. Interesante. ¿Qué derivados tiene esta palabra?
Pues tenemos algunas palabras muy curiosas, como petrodólar, muy utilizado en el mundo del fútbol para referirse al dinero conseguido gracias a la exportación de petróleo. En la misma línea encontramos petroestado, es decir, un país cuya economía depende principalmente del petróleo. Y por otro lado encontramos otros derivados como superpetrolero para referirnos a los barcos de gran capacidad destinados al transporte de petróleo.
Supongo que no has encontrado una mención al petróleo en los clásicos medievales, pero sí en los clásicos contemporáneos. ¿Qué has seleccionado?
Pues esta semana me he quedado con un poema del argentino José Pedroni que se llama tal cual así, Petróleo. En un lugar del mundo está la casa de los hombres solos. A ella se entra diciendo sangre, se la deja diciendo petróleo. Y de estas dos palabras está manchado todo. Detrás de la casa, muerte sobre muerte, hay una montaña de oro. Un poema con el que Pedroni trata de construir una oscura moraleja y es cómo a veces la riqueza se construye sobre miseria.
Demasiadas veces se construye la riqueza con miseria. Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche en 13. La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno de España ha puesto encima de la mesa una propuesta, o que son los incentivos fiscales, para incentivar a los propietarios a que no revisen al alza esos contratos de alquiler y permitan, por tanto, el que esos ciudadanos y ciudadanas, a la hora de actualizar o renovar sus contratos de alquiler, puedan continuar viviendo en esos pisos, que son sus hogares, que son sus barrios.
Esta ha sido una de las propuestas de Sánchez de la semana. Ya sabes que Sánchez se ha convertido en una especie de metralleta de propuestas, luego hay que ver si salen o no salen. Lo que propone Sánchez es una bonificación del 100% en el IRPF de los caseros que no suban el precio del alquiler al renovar sus contratos. Claro, si esto se aplicase sería importante porque ya sabes que los contratos de alquiler se renuevan a los 5 años y hay más de 630.000 alquileres que se renovarán este año y estamos a precios, o esos alquileres están a precios bajos porque son los precios de la pandemia. Hablamos con José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Profesor García Montalvo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, el problema de la vivienda en España es un problema muy serio. ¿Una medida de este tipo puede contribuir a contener la subida de los precios del alquiler? ¿Puede suavizar la escalada de precios?
Bueno, es una fórmula de zanahoria a los propietarios para que contengan o para que la ganancia, digamos, fiscal les compense lo que podría ser la subida del alquiler. Claro, lo que sucede, o sea, está bien, va en la dirección correcta en el sentido de que lo que sabemos es que existe un problema enorme con la oferta de alquiler. No existe suficiente vivienda en oferta para toda la demanda de alquiler que existe y, por lo tanto, cualquier medida que vaya en la dirección de aumentar la oferta de alquiler pues es positiva. Aquí la única cuestión está en que en la oferta de alquiler hay dos factores. Uno es la rentabilidad y otro es el riesgo, ¿no?
Uh-huh.
Y esta medida va en la línea de mejorar la rentabilidad del propietario, digamos.
Ya, pero el riesgo no se reduce. Vamos a ver.
Pero el riesgo, exactamente, este es el problema. O sea, aquí, si la visión es que el problema fundamental es el riesgo, por lo menos el propietario lo siente así. Que el riesgo, pues por una parte, por la inestabilidad, digamos, legislativa, porque hay cambios constantes, y por otra parte, porque si sucede cualquier problema, que hay un impago, etcétera, pues esto puede prolongarse muchísimo. Pues bueno, si es el riesgo lo que es importante, mejorar la rentabilidad puede tener un impacto, pero un impacto limitado.
Ya. Claro, esto parece ir en la dirección contraria de lo que quería la ley de vivienda. La ley de vivienda establecía que las comunidades autónomas en las zonas tensionadas limitaran, toparan la subida de los precios. Eso significaba una intervención directa en el mercado que perjudicaba a los propietarios de viviendas en alquiler. Aquí estamos en una cosa totalmente diferente. El Estado en realidad asume la subida porque compensa con IRPF. O sea, una cosa, aquello era topar el mercado, ¿no? Lo de la ley de la vivienda, y esto es asumir el coste por parte del Estado. Parece contradictorio.
Bueno, la ley de vivienda también tiene lo que serían deducciones fiscales hasta un 90%.
Ajá.
El 50% sería lo general, pero en las zonas tensionadas, si hay una reducción del precio de hasta un 5%, la reducción es del 90%. Por lo tanto, solamente tendría que figurar el impuesto sobre la renta como rentabilidad, como rendimientos inmobiliarios, el 10%. Entonces, esto, digamos, genera una cuestión técnica de que no tendría mucho sentido que en las zonas no tensionadas pudieras reducirte el 100%, pero las zonas tensionadas tuvieras solamente el 90% por reducir además el precio y no por simplemente por mantenerlo. Pero bueno, esto es una cuestión técnica que imagino que tiene una solución sencilla. Pero vamos, la idea, un poco la contradicción que se da a la ley de vivienda es precisamente el hecho de que, por una parte, tienes estas medidas que de deducciones también para jóvenes hasta el 70%, etcétera, pero por otra parte tienes la otra medida, que es, pero vamos a poner un límite estricto a cuánto puede subir, o hay un rango a cuánto puede subir el alquiler, ¿no? Y esto es lo que un poco, bueno, pues si quiero aumentar la oferta, pues tengo que tener medidas para aumentar la oferta, no pueden ser medidas contradictorias. Entonces lo que hay en esa ley son medidas un poco contradictorias, y lo que hace esto es intentar, bueno, para las zonas donde la ley no se está aplicando, porque la aplicación pues depende de cada comunidad autónoma, pues que pueda haber esta deducción también para los propietarios que mantengan el precio.
Ya, vamos a ver, está claro que el problema del mercado de la vivienda es aumentar la oferta de alquiler y de compra. Claro, pero de esto llevamos hablando años y no se soluciona. Es decir, ¿cuáles serían los elementos fundamentales de un pacto estatal para que acceder a la vivienda no sea tan complicado.
A ver, este es un problema muy complicado y ahora en cinco minutos no lo vamos
claro,
a resolver.
Ya supongo.
Sí que es verdad que hay una... Es verdad que ahora todo el mundo está de acuerdo en que esto es un problema de oferta.
Sí.
Pero hace dos años
sí.
No era así. O sea, hace dos años aún había mucha gente que decía que no hacía falta construir más, que había de sobra, que... Yo creo que ha habido un cambio significativo. Ahora ya estamos todos de acuerdo en un diagnóstico claro, y es aquí tenemos un problema de oferta.
Ajá.
Tanto en el alquiler, que es muy evidente porque se están produciendo contracciones o el incremento de la oferta de alquiler está siendo muy reducido en las zonas donde más demanda hay, como en la venta. Por tanto, bueno, hemos dado un paso significativo. Ahora, el siguiente paso es ver cómo podemos hacer que esa oferta, que ha estado muy restringida durante mucho tiempo por distintos motivos,
¿eh? Sí.
Pues porque muchas de las empresas promotoras y constructoras pues desaparecieron después de la crisis financiera inmobiliaria, porque, digamos, la percepción del promotor y el constructor, la percepción social, cambió y se convirtieron en gente proscrita de la sociedad o mal vistas por la sociedad, por distintos motivos.
Sí.
Una economía que construía 600 o 700 mil viviendas, terminaba 600 o 700 mil viviendas al año, que era una absoluta barbaridad,
sí,
se ha convertido en una economía que termina 100.000 y ya está.
Yeah.
Cuando obviamente por las necesidades demográficas sería necesario que hubiera algo más de construcción. Y ahí tenemos pues bueno los problemas de los que siempre hablamos y nunca acabamos de resolver, que es pues los
requisitos
de licencia, las restricciones urbanísticas, los problemas de los códigos de edificabilidad, etcétera, etcétera, para los cuales cada vez hay más soluciones en otros sitios y yo creo que hacia ahí tenemos que ir. Hay un problema muy claro en el caso español que en otros sitios se está resolviendo, por ejemplo, con inteligencia artificial. Las comprobaciones, por ejemplo, de la legalidad urbanística,
reducir burocracia,
de los códigos de edificabilidad, etcétera, etcétera. Exactamente, se reduce la burocracia con una comprobación que hace la inteligencia artificial, donde en muchos sitios, pues de 120 comprobaciones o 115 comprobaciones de inteligencia artificial, puede hacer directamente 90 comprobaciones.
Fíjate.
Ya no hace falta, o sea, automáticamente te hace esto. Oh. Y además tiene otra ventaja,
¿sí?
Y es que evita
corrupción.
El miedo a firmar.
Ya.
Porque esto lo ha comprobado la inteligencia artificial. Yo no sé si, digamos, la legalidad de esto lo ha comprobado la inteligencia artificial con todos los reglamentos y con todo
claro,
tal.
Claro.
Por lo tanto, a mí no me vengan a decir si está bien o está mal, porque ahora, ya, digamos, existe ese miedo a decir.
Nadie me va a acusar de ser corrupto porque estoy.
Exactamente, de que estoy haciendo algo que es incorrecto y puedo acabar imputado, sí, y no sé qué, no sé cuántos. Y eso está también, de alguna manera, limitando que la producción de licencias y la producción de suburbano sea ágil y más rápida. Por lo tanto, yo veo hay soluciones, hay posibilidades potenciales de mejorar ese proceso que es demasiado largo, demasiado tedioso, demasiado burocrático. Hay muchas posibilidades de mejorarlo y acelerarlo, pero claro, hemos llegado un poco tarde a darnos cuenta que el problema es de oferta. Ahora que ya estamos todos de acuerdo en esto, ahora tenemos que ponernos de acuerdo en cómo resolvemos el siguiente paso, que es cómo agilizamos que se pueda producir más.
Profesor García Montalvo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Seis 49 que van a dar 5:49 en Canarias. ...2025 terminó con una población en España de casi 49 millones y medio de habitantes. Tenemos un saldo migratorio exterior positivo. ¿Esto qué significa? Que llegaron a España 626.000 personas más de las que se fueron. Es decir, crece la población española y crece porque llegan bastantes migrantes. Para algunos esto supone un problema. Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos, muy buenos días.
Buenos días.
El crecimiento entonces de la población española fundamentalmente se produce por la llegada de migrantes, ¿no? Porque con las tasas de natalidad o tasas de fecundidad que tenemos, no es por los que nacen aquí, sino por los que llegan de fuera que aumenta la población.
Pues sí, correctamente. España estaría perdiendo varios decenas de miles de personas al año, porque pues fallecen muchas más personas de las que nacen, y la inmigración pues hace que compensan, digamos, esta caída, y no solo la compensan, sino que añaden del orden de 600, medio millón de personas más al año, de habitantes en España, ¿sí? Empadronados.
Empadronados, no empadronados. Habrá muchos que no estén empadronados.
A los turistas o las personas que se compran, por ejemplo, un piso en Madrid, pero viven en Francia, o también están transitando por las calles, y estos no están contados aquí. Es decir, que probablemente las cifras de gente que circula por la calle podrían ser superiores.
500.000 extranjeros que acaban afincándose en España. Este flujo migratorio, ¿por qué nacionalidades está compuesto? ¿Quién está viniendo a España?
Pues mira, tenemos un reparto bastante bastante representativo, casi del mundo mundial, ¿no? Porque a principios de la de este siglo, pues eran gente de África, marroquíes, etcétera, de la Europa del Este. Después llegaron de América Latina. Ahora deberían ser los principales, digamos, emisores de inmigración, también europeos de países franceses, alemanes, italianos. Hay muchos italianos que son argentinos italianos, y después también gente de Asia, es decir, que excepto quizá de Oceanía, sí, y de algunas partes de África, es bastante, bastante nutrido y diversificado el origen de los inmigrantes.
Tenemos un 14% de la población con nacionalidad extranjera, un 19% de personas que han nacido fuera de España, y luego, bueno, pues los que son de segunda generación, que ya han nacido en España. No sé si esto plantea un problema para la integración. Es decir, estas personas llegan a España, aquí estamos contratándolas a muchas de ellas porque necesitamos mano de obra, pero no sé si para el futuro esto supone un reto de integración, porque, por ejemplo, en Francia han tenido problemas importantes, en el Reino Unido también.
Claro, a ver, las personas para desarrollarnos en nuestra vida pues necesitamos el capital familiar, el capital social, el capital educativo, el capital cultural, el capital ocupacional, y eso pues hace que a medida que vamos acumulando estos recursos pues encontramos trabajos, desarrollamos, y entonces claro, el acceso a todos estos tipos de capitales pues varía mucho en función del origen, ¿no? Entonces muchos de los que hemos nacido aquí pues a veces tenemos una red familiar,
claro,
conocemos las infraestructuras, la lengua es mucho más fácil comunicarnos, los demás nos conocen, nos reconocen como locales. Esto pues todas las problemas que hay pues asociados cuando hay alguien diferente, pues a crear a veces categorizaciones, estigmatizaciones, discriminaciones. Entonces todo este tipo de cosas pues la historia nos demuestra que cuando llegan inmigrantes, y en función del tipo de inmigrantes, pues tienen unas barreras que los que hemos sido criados aquí pues no tenemos. La teoría también dice que con el tiempo,
sí,
esas barreras se van haciendo más pequeñitas, ¿no? Entonces, a medida que pues los hijos de los inmigrantes van a las escuelas y ven pues que son tan o más aplicados que los locales, que se presentan a las oposiciones y las aprueban, y poco a poco, digamos, se va como naturalizando entre la población que no todo el mundo tiene los mismos orígenes. Esto hay ejemplos en la historria, pues que se ha mezclado, y que
sí,
al cabo de
los mestizaje, sí,
ya, que el mestizaje, que ya no queda rastro, y que ya el hecho de llegar a una plaza X ya no depende de que tu abuelo fuera marroquí,
sí.
Pero otros ejemplos también pues muestran de que pues va un poco por orígenes, ¿no? Que hay algunos nacionalidades que entran muy bien, que fluyen, que rápido se integran, que no se nota, digamos, y otras porque a lo mejor a veces están como más cerradas, generan sus propios ecosistemas, digamos, económicos, comercios, no van a, por ejemplo, a pedir a los bancos grandes dinero para comprarse casas, es decir, quedan como submundos, ¿no? Sí. Entonces aquí los sociólogos ya hace años, pues que hace que unos grupos entren mejor y otros desarrollen otro tipo de estrategias. Pues esto hay mucha literatura y yo creo que España en este sentido es muy interesante, como mínimo académicamente, ver cómo toda esta gran diversidad de origen, si habrá un patrón, digamos, uniforme para todos los grupos,
sí,
o veremos que unos van más para aquí y otros van para allá, ¿no?
Ya. Bueno, ya estamos viendo estos grupos, algunos se comportan de un modo diferente a otros, ¿eh? Es decir, por ejemplo, los asiáticos están más cerrados en sus comunidades, los de origen latinoamericano, iberoamericano, están mucho más abiertos.
Sí, sí,
¿no?
Hay más. Sí, está claro. Sí, sí.
Profesor Esteve, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muy amables. Gracias. Que vaya bien.
6:55, ya son 56, 5:56 en Canarias. Esta es la hora en la que, con la ayuda de David Casado, viajamos en el tiempo. Hoy vamos a hacer un viaje muy cortito. Vamos a viajar hasta 2024, como siempre, para iniciar este viaje, encendemos la radio. Hemos cambiado mucho en estos dos años. Buenos días, David Casado.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas de los recuerdos que tenemos frescos?
Hombre,
¿no?
Demasiado fresco. Pues mira, lo primero que estaríamos haciendo es, como ya has hecho, encender la radio, escuchar a Pilar García Muñiz, que aquel año sería su última temporada en Mediodía.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía.
Fue un año, Fernando, en el que nos pasó de todo. Pasaron tantas cosas que hay muchas que ya ni nos acordamos. Una de ellas, lamentablemente, fue la Dana, que un 29 de octubre azotó a parte de España, especialmente a Valencia. En apenas 24 horas cayeron más de 770 litros por metro cuadrado, una tragedia en la que murieron más de 220 personas y que así nos contaron en COPE vecinos como Marcelino.
Entonces me asomo al balcón y ya veía venir agua. Bajamos rápidamente, en 10 minutos una avalancha de agua que de momento seguimos teniendo casi 2 metros y pico.
Además de la tragedia, 2024, Fernando, será recordado por algo muy claro. Pedro Sánchez aprobó la ley de amnistía.
La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países, en democracias.
En un año, en este 2024, que dijimos adiós a actores como Donald Sutherland, Alain Delon o Maggie Smith. También a políticos como Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, o Julia Muñoz. Y también, Fernando, seguro que a esta sí que la reconoces, a la gran Mayra Gómez-Kem.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos un viernes más aquí en nuestro 1-2-3. Buenas noches, Lidia.
Muy buenas noches, Mayra.
Buenas noches, ¿quién?
Muy buenas noches.
Muy hola, conocida especialmente noches, por este programa buenas que escuchamos, noches, por presentar 1-2-3 de Chicho Ibáñez Cerrador. También hubo muchos cambios.
Tú no te acuerdas de 1-2-3, tú no puedes acordarte porque tú no habías nacido.
Yo no era ni célula huevo, vamos, ni cigoto.
Era un proyecto en la mente de ellos en ese momento.
Vamos. También hubo muchos cambios en la televisión, en la TVT.
Pero luego has visto en YouTube algún programa.
Hombre, claro,
de
sí, eso yo porque soy muy, muy friki.
Eres muy nostálgico de la vida que no viviste.
Y que me hubiera gustado vivir.
Es un señor de otra época.
Un señor, literalmente. En la TVT, todos los canales ya dejaron de emitir en SD. Todos fueron suprimidos y fue un año en el que también dimos bienvenida a programas como Batalla de Restaurantes.
Buscamos el mejor pulpo a feira de A Coruña.
El pistolero ha llegado.
El concurso de Alberto Chicote, que ya acumula 3 temporadas y sigue dándonos grandes momentos. Además, hubo estreno de muchas series, como Muertos SL.
Mi más sentido pésame, Damaso Carrillo, agente funerario.
En el que, yo creo que es de la primera serie que la protagonista es una funeraria.
Ah, mira. No la he visto yo esta.
Pues muy graciosa, muy divertida. También hay que mencionar otras adaptaciones como la novela de Juan Gómez Jurado, La Reina Roja.
Hace unos años se creó en Europa un programa para escoger a los mejores agentes de cada país, el rey o la reina roja.
Sí, y ahora sí, Fernando, ¿cómo fue este 2024 en el mundo de la música? Pues fíjate, con un exitazo, porque llegaron grandes canciones como este Madrid City de Ana Mena.
Y de esto solo hace
2 añitos.
Sí, algunas cosas menos.
Yo era muy joven en esa
no
época.
No conocía. Sigue siéndolo, David Casado. Gracias.
A ti.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los...